Puma es un rival, un clásico que tenemos que ir a la cancha de ellos y nosotros vamos a hacer el partido que nosotros creemos para poder ganar.
Los clásicos se ganan y lo sabemos, lo tenemos muy claro y el sábado lo vamos a tener que demostrar en la cancha. Tenemos que ganar el partido.
El equipo trae ahí una espinita, hermano, que alguien la tiene que pagar. Entonces, bonita oportunidad el fin de semana tenemos para volver a retomar esa confianza.
Sí, la verdad es que los clásicos son partidos que se tienen que ganar. No importa mucho las formas, pero sabemos que hay rivales con los cuales no se puede perder y Atlas es uno de ellos.
Sí, bueno, sabemos que los clásicos tienen ese ingrediente especial, ¿no? Que se vive de una manera muy, muy particular, especialmente el aficionado, ¿no?
Los chicos saben que es un clásico, lo tomaremos como un clásico y el mejor equipo que esté lo va a jugar el sábado. No tengo ningún tipo de duda de poner nombres que yo considere que el sábado va a estar mejor.
Y hay que seguir trabajando para ganar sábado, tenemos un juego muy importante y ojalá vamos a ganar, salir victoriosos de este partido.
Viniendo un clásico, pues obviamente nosotros queremos primero jugar el clásico, queremos ganarlo, queremos seguir sumando y queremos estar en los primeros cuatro lugares otra vez.
Sabemos que lo estamos pasando por un buen momento y es el partido perfecto para romper esa mala racha.
Y como son clásicos, América tiene la obligación de aplastar a una mentira histórica como los Pumas. Un equipo que en sus últimos 19 partidos, sí, los todopoderosos Pumas en sus últimos 19 partidos, solo tiene 4 victorias. Que viene de ser vejado, humillado y arrastrado por el Barcelona. América, no permitas que Pumas se te vaya a subir a las barbas, porque de lo único que vive Pumas es de tratar de ganarte. Esta es una tremenda oportunidad para aplastarlos y sacarlos de la competencia. Y este es un mensaje también para el Atlas, el equipo más ganador desde el año pasado acá de Guadalajara, el que más títulos tiene Guadalajara del año pasado a la fecha. Te vas a enfrentar a una de las peores versiones de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Es el momento también de dar un golpe de autoridad contra un equipo que no tiene un proyecto, que está mal dirigido, que juega mal y que lo han tratado de apapachar en toda su historia. Si Pumas y Chivas pierden, es lo normal. Ellos no viven nunca crisis. Eso es lo normal. Atlas, eres el campeón. Tienes un señorío, como lo tiene el América, el máximo ganador de Liga, Copa y CONCACAF. Aplasten, destrocen y humillen a sus rivales para que no se levanten, porque ellos quieren vivir de ganarles. Aquí arranca Fútbol Picante. Bienvenidos. La probabilidad de ganar de los Pumas contra el América, 31%. América el 42% y el empate al 27%. Eso de acuerdo al ESPN Football Index. La probabilidad de ganar del América y de los Pumas. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales, José Luis Sánchez, Olal Chelis, Paco Gabriel, Jared Borghetti, goleador. Bienvenidos.
¿Tú formas parte del Fútbol Index?
No, de hecho, sí, ponen unas locuras. ¿Ayer cuándo fue? Ayer pusieron una locura también, que le daban favorito a Chivas. A Chivas cuando tiene una racha que ya perdí la cuenta de cuántos partidos.
¿Y ahora lo de América?
Lo del América, 41%. ¿Tú ponías más
o menos? Menos.
Menos. ¿Cuánto pondrías tú?
51-49.
¿49 en América?
51-49. No va a haber empate.
¿No le dejas nada?
No va a haber empate.
No va a haber empate.
No.
¿Y el 51 a quién?
Y el 50, son muchas preguntas. 51-49.
¿Al América?
Sí, al América.
¿Por qué al América sí lo pones favorito?
Porque sí lo veo. Ah. Creo que la desesperación de Pumas, América puede jugar con esa desesperación y le va a salir bien la jugada. Pero no con ese amplio margen. Va a ser mucho más
ahora el partido. Ahora, este América del Tano Ortiz, como juega, yo sé que a ti te ha de gustar. Porque no es un equipo que tenga esta filosofía de ir a gustar. Te espero atrás, veo cómo estás. O sea, como hay momentos para todo, ataco, defiendo,
o sea,
ataco.
Tú no. Si yo fuera técnico, ¿tú no me ves con la idea de decirle al jugador, tengan la pelota, busquen la pelota, vayamos al frente?
No.
Tienes toda la razón.
Incluso hasta preveo partido en CU en la noche. José Luis Sánchez, hola, buenas tardes. Que América le diga a Pumas, ten la pelota, güey, yo aquí te voy a esperar. yo aquí te voy a esperar y te voy a contragolpear o te voy a atacar a balón parado, que fue una de sus fortalezas el año pasado o el torneo pasado con Fernando Ortiz. ¿O lo ves diferente tú?
Buenas tardes. Paco Jarez, Álvaro, pero ¿para qué quiere la pelota Pumas? Si la lleva demasiado rápido. Y entonces,
de hecho, ahora son más lentos,
casi, Dani Alves. Casi. Sí, bueno, pero al final de cuentas es abrir y meterla al área, abrirla y meterla al área. O sea, como que la pertenencia de la pelota solamente si va a ser muy, muy incisivo Pumas. Y la desesperación vale más que el 2%.
Pero ahora ya Pumas ni juega.
La desesperación que dice Paco es más que el 2%, Paco. O sea, la desesperación es más.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿para ti quién es favorito?
No, América por más.
¿Y va a ganar el América para ti?
Sí, claro que va a ganar el América.
¿Cuánto ganaría para ti? ¿Altas o bajas?
No, hombre, al final de cuentas, altas.
¿Altas?
Altas.
Ok.
Sin saber si va a ser 3-1, 2-1, pero va a ganar el América.
No sé por qué presiento que Jared Borghetti va a decir que los Pumas van a ganar, ¿o no? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. No, yo creo
perfecto. No, dijiste no. Ah, no, perfecto.
Bueno, okay. No, creo que va a estar parejo. Para mí creo que sí va a estar como lo son regularmente este tipo de partidos. Sí veo ligeramente futbolísticamente mejor a América.
Okay.
Y eso le da confianza como para saber que puede sacar un buen resultado. No le va a ser fácil porque sabemos lo que significan estos partidos. Entiendo que Pumas también quiere encontrar un mejor fútbol. Trae también muchas millas encima. Es un hándicap en contra también de Pumas. Pero bueno, como siempre se comenta, este tipo de partidos que son clásicos, siempre te genera otro tipo de situaciones y te hace sacar lo último de ti.
¡Ah, caray! ¿Contra quién jugabas tú clásicos?
Bueno, jugué con Cruz Azul, jugué contra América, jugué contra Pumas. En Atlas también jugué contra Chivas. Okay. Con Chivas también jugué contra
Atlas. ¿Y sí se viven diferentes?
Sí, claro.
Ok.
Sí, sí.
O sea, ¿qué porcentaje de probabilidad tú le darías a Pumas de que ganase este partido? ¿1%? ¿2%? ¿0%?
No, yo creo que yo le dejaría un 45-55.
Ah, es demasiado para Pumas. Es muchísimo, incluso lo de Paco, cuando dice 49-51, es muchísimo. ¿No le darías incluso nada al empate?
Sí, yo creo que algo de empate podría existir esa posibilidad.
Ahora, un equipo tan malo y que viene a ser vejado por el Barcelona, destrozado y humillado, que tiene 9 partidos consecutivos sin ganar, incluyendo los del Galaxy y la Juventus, perdón, los del Galaxy y los del Barcelona,
¿cómo? No, pero no, Álvaro, Álvaro, tú no te prestes a eso. El Barcelona es un equipo que invierte más de 200 millones de euros. ¿Cómo le vas a competir? No es que Puma sea malo. ¿Cómo le vas a competir?
Oye, quizás el América le compitió al Real Madrid 2-2. Digo, fue un fracaso para el América empatar.
En otro contexto, yo sí creo.
¿Cuál contexto?
Total, en el contexto de que estás jugando un partido de pretemporada en otro país.
Y este no era de
pretemporada. Era la pretemporada.
Ya cuando juegas en tu cancha con tu gente,
sí, es diferente.
Obviamente, las cosas son diferentes.
Ok, Pumas la tuvo más fácil. No. O sea, porque el América se enfrentó al campeón de la Champions. El campeón de la Champions. Barcelona ni figuró la temporada pasada, ¿sí?
Tus asesores y tu equipo que te da todos esos datos y eso, te los está dando.
Ah, sí.
No te está dando el clavo. El clavo es que Pumas está jugando con 10. Es el clavo.
Lo que creo yo es que ya te estás quedando sordo porque no has escuchado que justamente he dicho eso que tú estás diciendo.
Pero hoy no.
Que juega con 10.
Pero hoy no.
Porque apenas llevamos 9 minutos y tuve
no.
que pasarle la palabra.
Hoy estás insistiendo en el Barcelona 6-0. Eso es lo que estás insistiendo. Y eso es te cata minuta.
¿Y qué me estás discutiendo si me estás diciendo que América va a ganar?
Te estás enganchando, Alvarito.
Pero
Te estás enganchando, Alvarito.
Tu modus vivendi de estos primeros 7 minutos es el 6-0. Eso olvídate. Eso no me
tiene nada que ver. Tranquilo. Los Pumas ya se habrán olvidado de ese 6-0.
El problema es.
Ah, no se han olvidado. El problema es de ellos.
Que juega con menos. Ese es el problema.
Pero si aquí lo dijimos, Dani Alves es senil para el fútbol. Está en su senectud futbolística. ¿Y por es qué como lo, creer que Jared todavía pudiera jugar.
Entonces, ¿por qué lo dices? ¿No? ¿Por qué dices esto? Entonces tú tienes más capacidad y sabes más qué hacer con él, porque seguramente el técnico nacional de Brasil lo va a llevar.
¿Para un homenaje? Porque él no es ni siquiera el lateral derecho titular. Ha jugado los últimos 3 partidos, Japón, Corea del Sur y Bolivia, pero Danilo es el que juega por ahí. Lo van a llevar para hacerle un homenaje. Como lo llevaron a Rafa Márquez a hacerle un homenaje y Brasil ni siquiera le permitió oler la pelota a Rafa Márquez. O sea, pues sí, es un homenaje en ese partido que tú estuviste en el estadio.
En 26. En 23, quién sabe.
Bueno, a la Tota 26, Carvajal, sí. En su último mundial, de lo que he investigado y me han platicado, la Tota Carvajal, con todo el respeto que me merece, en su último mundial ya daba pena. También a Dani Alves lo llevan nada más a eso, a hacer un homenaje, a pasearlo. ¿Por qué? Porque es considerado uno de los mejores laterales derechos de la historia mundial, junto con Cafú, el 1 y el 2, o el 2 y el 1. Pero en serio, ¿tú creías? ¿Tú hubieras contratado a Dani Alves para nuestro fútbol? Para la cancha, más allá de lo que pueda vender en camisetas.
No, yo lo dije desde un principio, a lo mejor no para Pumas.
¿Y para quién sí? Pumas.
No, a lo mejor para otro equipo, sí.
¿Como cuál te gustaría?
No, bueno, no entremos en eso.
¿Mazatlán?
¿Para cuál?
¿Mazatlán, que juegan a nivel del mar?
No sé, podría ser.
Aquí son 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. Todavía en Sao Paulo le dijeron, Dani, gracias, te amamos, pero... ¡Chao, güey!
Bueno, pero
¿ya
entonces,
no estás?
Pero bueno, por lo que sea...
es lo que dice el Chelis, juegan con 10.
No, pero la referencia entonces sí. De que es que el Barcelona humilló... A ver...
Pues se acaba de ser.
No, pero a ver, Pumas quizás regaló muchas cosas y en 5 minutos le pintaron la cara y se acabó el partido. Quizás eso sorprende.
Ajá.
No el resultado final y no la diferencia entre equipos.
Ok.
¿No? O sea, lo que sorprende es que el análisis se saca de contexto, ¿no? Y es que la realidad del fútbol mexicano...
No, esa no. Es la realidad de Pumas.
Es una estupidez.
Es la realidad de Pumas.
No
del fútbol mexicano.
Momento de
porque
ese
América
partido,
le hizo partido al Real Madrid, al Chelsea,
ese partido,
al City.
Del momento de ese partido de Pumas.
Sí.
Pumas no es tan malo, de ninguna manera. Pumas
tampoco
es un
le ganó
buen
a Mazatlán ni a Monterrey.
Sí, pero es un buen equipo. Le va a competir al América, que también coincido que está en un mejor momento.
Paco, hermano mío.
Sí, señor.
Tiene... 4 victorias en sus últimos 19 partidos. ¿Cómo va a ser un buen equipo?
¿Cómo terminó su comentario Jared hace rato? Dijo, son clásicos en donde dejas todo, ¿no? Absolutamente todo, el resto, en la cancha. Y entonces, en ese tipo de partidos, si está nivelado o te supera el rival con la pelota, sí puedes ganar por empuje, por corazón y por determinación.
Ya no le alcanzan las piernas a Dani.
Bueno,
ok.
Dani no, pero forma parte de un equipo.
Ok.
Y Pumas, claro que le puede ganar a la América. ¿O lo ves imposible?
99-1.
No. 99-1. 99-1 estaban los números 99-1. Del partido de Cruz Azul-Pumas en aquellas...
¡Ay, mi compadre tiene ahí unas grabaciones buenísimas!
¿Te acuerdas?
Sí, 4-0.
99-1 estaba.
Sí, 99-1.
A favor de Cruz Azul.
Sí. Bueno. Sí. No. ¿Y cómo se nos enfermó Corona ese día con la máquina que no jugó? ¿Cómo? Pero después, ¿qué cosas más raras? La directiva fue sacando a todos los Billy Boys. A todos los Billy Boys. Y mi compadre me ha mostrado unos audios.
No, pero no hay Billy Boys. Tremendo. Había Chiquis Boys, sí.
Ah.
Billy Boys, no.
A ver, Jared Borghetti, ¿quién va a ganar? ¿América y por cuánto?
Saca la bolita mágica.
¿América?
¿América?
Sí, para mí el favorito es América.
¿Y va a ganar? ¿Tu pronóstico sería ese?
Mi pronóstico es que tendría que ganar América. Por lo que ha demostrado.
Ah, por lo que ha demostrado. Y Pumas no es favorito por lo que ha demostrado también.
Porque futbolísticamente en esto que va del torneo no ha hecho buenos partidos. América sí los ha hecho. Y no todos en la liga.
Sí,
los hizo mejor en los partidos amistosos. Así es que por eso creo que América podría ser el que se quede con el triunfo. ¿Resultados o no sé? Bueno, mejor me voy a ir para que la gente se entretenga, como dice Chelis, a altas.
A las altas. Los Pumas que viven de ganarle a Papá América y que todos los jugadores que han pasado por Pumas un día sueñan.
Bueno, entonces, eso vas a decir, si Pumas le llega a ganar a América, simplemente
es un fracaso
le gana,
para América.
¿Por qué?
Es un fracaso para la América.
Solamente juega bien contra América.
Se tendrían que ir todos. Pues imagínate, y es relativo, porque el día de los mozazos, las 3 asistencias de Mozo donde Solari no supo ajustar, es la única victoria que tiene Pumas en los últimos 12 partidos, específicamente contra el América. O sea, América ha sido siempre el papá de los Pumas.
Y eso te duele.
Arde, duele, como perder contra la MLS, en donde ni Alexis Vega ni Juan Ignacio Dineno de Cara, jugador de Pumas, pesa nada. Pesaron absolutamente nada. José Luis Sánchez Sola, ¿cómo tiene que jugar la América Pumas y viceversa?
A mí me aflige lo de la América, lo de lateral derecho. He escuchado mucho comentario que Lara lo hizo muy bien. Lara cumple con una función, pero no está no se le ve cómodo en esa posición. Uh-huh. Simplemente lo ponen, hace el movimiento, hace su función, pero no se le ve cómodo. Me recuerda mucho a un Veracruz que utilizó cuatro centrales un día. Uh-huh. Cuatro centrales, uh-huh, más Corro entre ellos, lateral derecho. Sí, hacía su función e iba adelante, pero no se te ve cómodo. A mí me aflige mucho el lateral derecho del América.
Ese más Corro era mi ídolo, pero luego te cuento por qué. César Caballero se encuentra con nosotros en la cobertura previa a lo que será este partido, el clásico capitalino. ¡Ey, César Caballero! América, día menos uno de partido en el ciclo semanal de trabajo. César, ¿qué hizo el América o qué hará? ¿Harán algo en la noche o ya no?
¿Qué pasa, Alvarito? ¿Cómo estás? Qué gusto bien, saludarte, hermano, al igual que a todos en la mesa de fútbol picante. Oye, el América tendrá su último entrenamiento en punto de las 4:30 de la tarde aquí en el Nido de Cuapa, donde ahí terminará con la última práctica y ahí terminará también el tano de definir cuál será el once inicial que arrancará frente al conjunto universitario en el Olímpico 68. Lo que nos han contado es que mantendrá el 4-4-2, es decir, Cabecita Rodríguez y Henry Martín se van a mantener en la delantera del equipo. Sin embargo, sí hay algunas zonas donde hay dudas. Una de ellas es el tema del mediocampo. Ha estado probando con Fidalgo, con Jonathan, con Richard, tratando de encontrar la mejor opción para este fin de semana. Álvaro Fidalgo, lo más probable es que sí pueda jugar, que no tenga ningún problema después de lo que fue su participación en el Juego de Estrellas. Y la segunda duda es el tema de Diego Valdés. El chileno tuvo algunos problemas musculares al principio de la semana, nada grave, ha podido trabajar con el resto del equipo, pero no se vio bien por la banda izquierda en el partido contra los Bravos de Juárez y la duda es si lo vuelven a repetir por esa zona o a lo mejor inicias con Diego Valdés en la banca dándole la posible entrada a Miguel Ayun o a Chava Reyes. Son este tipo de cositas las que el día de hoy se terminarán de definir en el último entrenamiento por la tarde. En el tema de la defensa se perfila lo mismo, Ochoa, Lara, Araujo, Cáceres y Fuentes, y de ahí en fuera América está prácticamente listo para jugar ante los Pumas.
César, ¿cómo se encuentra el ambiente? ¿Hay presión en América por este partido o absolutamente lo toman, cierto, con la esencia de un clásico, pero como uno más?
Bueno, presión en América siempre hay, todas las semanas. Normal. Sabemos que es una frase que quizás en el fútbol mexicano es un cliché, pero sí, es totalmente normal. El triunfo contra los Bravos de Juárez de alguna manera dio un poco de respiro al proyecto de Fernando Ortiz, también bajo la conciencia de que el equipo fronterizo estuvo cerca o a nada de empatar ese partido, que de alguna manera hubiera puesto las cosas al rojo vivo acá en el Nido de Cuapa. Por supuesto que una derrota contra los Pumas de nueva cuenta comenzará a dar pie a las especulaciones, a los cuestionamientos hacia Fernando Ortiz y su trabajo como director técnico, pero en este momento el equipo está trabajando tranquilo, están trabajando relajados. Fue una semana especial también con la despedida de Jorge Sánchez. De alguna manera el equipo está viviendo el día a día, la presión es la normal de siempre aquí en el Club América, pero están relajados y están confiados de que pueden hacer un buen partido en Ciudad Universitaria, de que podrán sacar una victoria, y aplauden mucho también el tema del horario porque saben perfectamente que va a ser un juego más parejo jugando por la noche que a mediodía del domingo.
Están preocupados porque va a pitar a Donaí Escobedo, uno de los peores árbitros que hay en el fútbol mexicano, y los Pumas tienen récord positivo con él, 5 victorias y 4 empates.
Mira, el tema del arbitraje en el América, saben perfectamente que se tiene que quedar de lado. La verdad es que los últimos semestres, pues podríamos hablar de un nivel bajo en general de todos los árbitros en el fútbol mexicano, y tampoco tendría que ser algo como hacerlo particular en el tema de Adonai Escobedo. Es una situación que simplemente ahí va a estar, que para el conjunto del América no es una variable que tengan que tomar en cuenta desde el principio. Para ellos es simplemente un actor más del partido de este fin de semana. Ojalá que no estemos hablando de Adonai el próximo lunes, eso nos dirá que tuvo una buena actuación. En América simplemente están concentrados en lo que ellos están haciendo, en lo que puedan hacer en el terreno de juego y también en el tema del último refuerzo que están tratando de cerrar a Brian Rodríguez. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas porque el América ya tiene la oferta en la mesa, el jugador quiere venir, está ya todo acordado, sueldo, contrato para que venga, pero el equipo de Los Ángeles tiene la última respuesta a la oferta americanista para ver si llega al conjunto de las Águilas.
Perfecto, César, muchísimas gracias. Cuidado en América con Adonai Escobedo. Pumas, cuando... y cuidado con el VAR. El VAR a Pumas le ha confirmado 12 decisiones. Perdón, le ha confirmado 8 y ha corregido al rival de Pumas 12. Mucho cuidado estos Pumas con Adonai Escobedo, que tienen 5 victorias y 4 empates, récord positivo en contra.
o mejor dicho, a favor del cuadro universitario. ¿Qué clásico será mejor partido? ¿Pumas contra América o Chivas contra Atlas? ¿Cuál estará más bueno, más mejor, como dirían en el rancho? ¿Pumas contra América o Chivas contra Atlas? ¿Cuál estará mejor? Pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Tras la pausa, Alexis Vega en duda contra Atlas. ¿Recuerdan cuándo fue el último torneo de Alexis Vega en el fútbol mexicano? Sí, el último gran torneo, solo ha tenido uno, con Toluca. Los más creativos, jugadores con más oportunidades creadas este torneo. Leo Fernández, Alexis Vega, una diferencia considerable, Reyes y López. 23 y 19 los tres restantes, los más creativos. Caray, con más oportunidades creadas. Bueno, Jesús Bernal. Jesús Bernal, que en Twitter es el enemigo público número uno del Atlas. Ya quiso desestabilizar. Póngame a Jesús Bernal a cámara. Ya ha querido desestabilizar Jesús Bernal, el enemigo público número de Atlas, poniendo un tuit. Marco Antonio Ortiz será el árbitro para el Chivas contra Atlas. Pone el dato, dato cultural, con toda la ironía y la malicia, además. Fue el árbitro de la final de vuelta de Atlas contra León y también pitó la final de ida, Atlas-Pachuca. Pero cuando quiere desestabilizar Jesús Bernal, condicionar el partido, yo reviso, y perdón por prepararme tanto, veo los números de Marco Antonio Ortiz contra las Chivas, 5 penales a favor del Guadalajara, y en 21 partidos que Marco Antonio Ortiz le ha pitado al Guadalajara, Guadalajara no ha perdido en 12. ¿De qué me hablas, Jesús Bernal, queriendo condicionar la situación? Me imagino que Chivas está
muy feliz. ¿Te suena algo parecido? ¿Te suena algo parecido?
Me suena a... No lo
he ¿Estás viendo en tu espejo? ¿Estás viendo en tu espejo?
¿Algo parecido?
¿Algo parecido? ¿El ¿Sí? enemigo público, no?
No, también.
¿O de, cuál, de qué hablas,
Jerez? Y de qué condiciones y qué...
Ya. No, no.
No, que no, ¿a nadie?
No, a nadie. ¿Mm? ¡Jesús Bernal! Sí,
perdón.
¡Jesús Bernal! Me imagino, ¿cómo están las Chivas? ¿Felices de que Marco Antonio Ortiz va a pitar el partido?
Saludos, Álvaro. Buena tarde. Dicen que lo que te choca, te checa. No sé si va por ahí lo que dice Jared. Y bueno, pues definitivamente la decisión ha generado polémica, ¿no? Que Marco Antonio Ortiz vaya a ser el árbitro. Entiendo los datos que mencionas, pero habría que ver si los 5 penales fueron. Pues, si fueron, pues, legalmente se marcaron, ¿no? Y también pues el tema de los partidos y los triunfos por parte del equipo del Guadalajara. Fíjate que el ambiente, Álvaro, en general ha estado muy apagado porque los dos equipos llegan pues mal a este juego. Atlas con apenas 7 puntos, Chivas con 5 y sin haber ganado un solo enfrentamiento hasta ahora en lo que va de este campeonato. Y eso ha afectado además también pues el hecho de que los jugadores de Atlas estuvieron en el Juego de Estrellas, dos por ahí del equipo del Guadalajara, como fueron Vega y Fernando el Nene Beltrán, que por cierto con Vega regresó con una ligera sobrecarga, pero bueno, ya lo evaluaron y esperan que no haya ningún problema para que mañana pueda aparecer. Hoy tendrán la última práctica aquí en Verde Valle, 5:30 de la tarde, y después del entrenamiento, Ricardo Cadena y sus muchachos se van a la concentración para quedar listos de cara al compromiso de mañana.
Y además, también han de estar contentos las Chivas, porque el Chivar, fíjate, cuando interviene el VAR en los partidos de Chivas, Chivas no ha perdido en 12 de 18. En 12 de 18, Chivar. Chivar, entre otras cosas. ¿Y cómo no va a estar tranquilo el ambiente, Jesús?
Oye, ya. Perdón, ya contaste los 3 goles que le anularon a este torneo también.
El Alexis Vega, donde había 3 jugadores en fuera del lugar de las Chivas. Claro, por supuesto. No, el último partido de Marco Antonio Ortiz, fecha 3, torneo apertura, Chivas no lo pierde contra Santos. Ese día lo recuerdo perfectamente. Me tocó incluso estar con Jared. Estaba furioso Jared por las decisiones arbitrales de Marco Antonio Ortiz. Ahora, no pasa nada en Guadalajara, porque en Guadalajara no está en crisis, está en su normalidad. Si pierde este Guadalajara, ¿corren a Cadena o no?
Mira, ultimátum no hay, pero evidentemente pues el tiempo se acorta, ¿no? Acá Chivas pudo haber incluso terminado último esta jornada. Ayer el resultado de Querétaro ayuda porque los Gallos no pueden pasar en puntos a Chivas en esta fecha número 8, pero sí, o sea, la paciencia evidentemente se está agotando. Han tratado de aguantar a Ricardo Cadena lo más que se pueda porque confían en esta parte donde él conoce a todos los jugadores que vienen de cantera y que han ido promoviendo al primer equipo. Sin embargo, está claro que si no le gana al Atlas, la situación se pondría muy complicada. De hecho, el propio cuerpo técnico esperaba alguna decisión después del partido contra el equipo de Mazatlán. Ellos entendían que las cosas no han funcionado, les dan el espaldarazo y bueno, veremos qué ocurre después de este fin de semana.
Por último, Jesús, la alineación del Guadalajara, estará el ingeniero Saldívar, que lleva 4 goles este año, ya vamos al octavo mes, todos de penal, jugará Ormeño, al cual contrataron, y estará Alan Mosso, quien ya metió autogol y ha permitido goles desde su banda, los centros que no puede parar. ¿Estarán ellos en la alineación? ¿Cuál será la alineación, Jesús?
De los que mencionas, dos. Te platico, el Guacho Jiménez en la portería, Mosso, Tiva, Olivas, Orozco y Cisneros. Medio campo, Fernando el Nene Beltrán, Lalo Torres es el que ocupa el lugar del Oso González, que está suspendido, y Roberto el Piojo Alvarado, y en el ataque Alexis Vega y Ángel el Chelo Saldívar. Así es que pues Ormeño sigue en la banca y los demás ahí estarán en el once.
Perfecto, bueno, Vega con ese interrogante, esa duda. Muchísimas gracias al profesor Chivernal, el enemigo público número uno del Atlas, que no lo negó aquí en Fútbol Picante. No lo negó y sigue, véalo usted, sin negarlo. Gracias a Jesús Bernal. Jared Borghetti, tu Atlas, la gente rojinegra que tanto te recuerda, que tanto te quiere, con la cual festejaste esos últimos 2 títulos. Atlas, y la gente te va a estar viendo, y Grupo Orlegui también, porque el Grupo Orlegui no se pierde esos programas. ¿Atlas va a ganar, empatar o perder?
Hace rato hablábamos de condicionar, ¿verdad? Sí, un poco condiciona,
poquito,
¿verdad?
Poquito nada más.
Poquito condiciona.
Poquito.
Lo que quiere que uno conteste, ¿verdad?
No, conteste lo que ustedes quieran.
Manipulador.
Hago televisión, eso sí, hago televisión.
Para mí creo que tiene más posibilidades, obviamente.
Y sin Alexis, que está en duda, más.
Sí, también. Tiene más entendido el sistema, el equipo Atlas, y obviamente está más relajado en relación a que si este partido puede jugar mal o lo puede perder. En Atlas realmente no va a pasar nada. A diferencia de Chivas, que está necesitado, obligado y realmente pidiendo a gritos una victoria. Una victoria, ni tan siquiera contundente, una victoria que llegue como sea. Como sea. Si el rival se queda con un hombre menos, si es por medio de un autogol, o como sea, como venga. Y lo que quieren es realmente salir de esa presión que tienen de no poder ganar. De trabajar una semana sin tener que estar pensando una más, sin llegar contento a casa, realmente.
¿Sabes qué es increíble, Álvaro?
Sí.
Compañeros, de que Alexis Vega, que lo dijimos, nada más falta, lo decíamos irónicamente, que
no juegue.
Que Diego Coca, técnico del Atlas, lo ponga de volante por izquierda. Y de vuelta, ¿no? A que siga lateral del equipo rival en la MLS. Lo decíamos irónicamente.
¿Lo hizo?
No. Obviamente Coca no se lo pidió.
Ah, ¿quién lo hizo, dices tú?
Es que no te lo puede pedir. No, es un partido de preparación, un partido amistoso. No le va a decir, sigue a lateral, te lo puedo asegurar. Okay. Lo hizo 2, 3, 4 veces.
Sí.
Recorridos larguísimos.
Sí. Queríamos.
Si no, si tiene una sobrecarga muscular por ese tema y no juega contra Atlas, es increíble. De verdad, es increíble.
Una gran casualidad.
Bueno, es que o no estar en el negocio. Porque tú sabes que no puedes hacer esos desplazamientos, no los puedes hacer. Y más si ya traes alguna carga muscular importante, ¿no? Importante que se lo pierda, porque es el jugador diferente en Chivas.
Pues eso sí.
Es el jugador diferente. Está hecho un jugadorazo, Álvaro. Un jugadorazo.
Está hecho un jugadorazo.
Jugadorazo. Está hecho un jugadorazo.
Tiene lapsos en los que no toca el balón en 30 minutos.
Partido contra la MLS. A ver, nada más. ¿Cuántos hay en la cancha? ¿Cuántos hay en la cancha? 22. No.
Bueno, 22. Okay.
¿Cómo quieres tener la pelota todo el tiempo?
Ok, nada más digo una cosa. Sí juega mejor que el promedio de los jugadores de Chivas, que no son
ni en la liga, de la división. En la liga está entre los 5 mejores. Claro. Lo que es Alexis Vega hoy en día.
Perdónalo, Leo Fernández. Perdónalo, Meneses. Perdónalo, Quiñones. Perdónalo, Pocho Guzmán, cuatro. Perdónalo, Pocho Guzmán. Discúlpame. Perdónalo, ¿quién más? Berterame, discúlpalo, perdónalo, Jota González.
No.
Discúlpame. Alexis Vega hoy está pasando uno de sus peores torneos. Uno de sus peores torneos. O sea, hoy Henry Martín de la América tiene un mejor torneo que Alexis Vega.
Son diferentes posiciones.
O sea, cuando cae el gol de la MLS, Alexis Vega baja la cabeza y suelta el balón. Y viene Álvarez, ¡pum! Sin Alexis Vega, Chivas, ¿cuánto va a perder? ¿3-0?
No, con Alexis Vega, Chivas va a perder.
Pues sí.
Con Alexis Vega va a perder. Sí es un jugadorazo.
¿Ah, sí?
No hay un solo jugador en el mundo que se pase 30 minutos y toca el balón.
Ese sí, lo tengo contabilizado.
No hay.
Bueno, Mozo le ganó por dos el partido pasado.
Un jugador con 30 minutos. Y ya dejen de poner a Alexis Vega como punta. Alexis Vega no juega.
¿De qué juega?
Juega de interior por un lado.
¿Ahora es interior?
Juega de interior.
¿No que era volante? ¿No que era delantero, segundo delantero?
Juega de interior por un lado y hace diagonales al área. No juega de punta.
Sí.
Está mal puesto.
Pon otra vez los números antes de irnos a la pausa.
Eso está fatal.
Vega.
De 19.
Dos asistencias en 7 fechas.
De 23 a 19 se te hace una eternidad.
Pues sí.
Y los partidos de Pumas de 12 a 18 no se te hace una eternidad.
Si estuvieras en la universidad y quieres sacar a alguien de 23 años y tú con 19.
No. ¿Por qué de 12? ¿Por qué de 12 a 18 hay 6 de diferencia y de 23 a 19 hay 4?
Ve nada más. Es el mejor de Chivas con un gol. ¡Con un gol! Es el mejor de Chivas con 9 disparos en 7 fechas. O sea, Quiñones se ríe de esto. Escobar de Cruz Azul se ríe de esto. Que lo cheque sus números.
Pero checa Chivas.
O sea, el tanque
estás
Morales.
Estás comparándolo con Chivas. Checa,
claro, ese es un buen torneo. Está hecho un jugador.
Estás comparándolo con
dos
Chivas.
Dos asistencias. ¿De qué demonios hablamos?
¿De qué es un jugadorazo?
Pues hace cuánto no...
Exportable.
Ok.
Exportable,
sí.
Seguramente va a ir a la Copa del Mundo.
Pues sí, o sea, porque ya es de los Tatas Boys.
No, bueno, Chilis Boys, Tatas Boys, ¿qué más?
Billy Boys.
Billy Boys.
Billy Boys.
Morales Boys, ¿quién es no, Morales Boys? No,
amigo del amigo Boys, eso también. ¿Qué otros hay? En fin, jugadorazo.
¿En serio no te gusta Alexis? ¿En serio? Nada más, ¿en serio no te gusta Alexis?
No marca diferencia, tienen Dios 7. Mío. No hagan. No, es uno de los dos equipos Chivas que no ha ganado en el torneo. Uno de los dos.
Para tu pseudo equipo América le caería precioso.
¿Por qué jugaría?
Por Valdés.
La invitación, por supuesto, para que nos acompañe con la Liga el sábado. Valladolid contra Villarreal. Y ese mismo día, Barcelona contra Rayo Vallecano. Los horarios en pantalla. ¿Por dónde? Por ESPN Deportes. ¿Y por dónde más? Por ESPN Plus. Los esperamos.
¿Cómo está esa mesa guapa de fútbol picante? Bueno, con Alvarito Morales es menos guapa, pero bueno, no vamos a rebajar ahí. Esa mesa guapa de fútbol picante, saludos desde Barcelona, donde los culés empiezan a respirar un poquito. El Barça anunció hoy que se activaba la cuarta palanca y por lo tanto el Barça ya trabaja codo a codo con la Liga para poder inscribir a los refuerzos. Seguramente Koundé se va a quedar fuera, el francés ex del Sevilla, básicamente por un tema deportivo. Considera Xavi Hernández que si tiene que descartar a alguien será el francés el que descanse en el partido de mañana ante el Rayo por ESPN, porque le falta coger un poco de tono físico, le queda un poquito para estar al tono con el resto de los compañeros, y de ahí que aprovechen esa circunstancia para darle descanso al sensacional zaguero internacional francés. Por lo demás, sigue la Liga interpretando los números del Barça, el club azulgrana que continúa trabajando a destajo para poder conseguir esas inscripciones y mira más allá, porque el futuro de Aubameyang en el Barça no está claro, posiblemente vaya a haber una oferta del Chelsea para venderlo. Veremos si con eso también Frenkie de Jong entra en escena, Serginho Dest, está el contrato, la rebaja de contrato de Piqué, la de Sergio Busquets. Bueno, quedan muchas cosas aún por debatir de aquí hasta el 31. Pero mañana empieza la Liga, el Barça está a tope, quiere el campeonato y Xavi no quiere fallar. Saludos a la mesa guapa, aunque está Alvarito Morales.
Gracias, Moisés, por tu gran comentario. Al volver, ¿cuál será el clásico más atractivo de la jornada? ¿El capitalino o el tapatío? De regreso en Fútbol Picante, es momento de que nuestros compañeros nos den su palabra, que es sumamente importante. ¿Será el clásico más atractivo de esta jornada el Pumas América o el Chivas contra Atlas? José Luis Sánchez Solá.
Yo me inclino por el de Pumas América.
¿Por qué?
Veo más fútbol, veo más competencia, veo más variantes, veo menos presión que del otro lado. Un equipo presionado como Chivas es verdaderamente muy, pues no triste, ¿no? Pero muy, muy difícil que te pueda salir algo por la presión que tiene.
Ok, entonces, ¿te parece que va a ser mejor el Pumas América? Sí. Paco, ¿difieres o concuerdas?
Concuerdo.
Concuerdas,
yo también veo más argumentos, más armas, más elementos para considerar el Pumas América como un partido más atractivo, más destacado.
Jared.
O sea, me gusta el de Chivas Atlas, pero sí veo superior el de Pumas América.
¿Por lo mismo de la presión que habrá en el otro?
Por todo, veo más elementos. Si tuviera que elegir entre uno, me quedaba con el Pumas América para verlo.
¿Jared Borghetti?
No, yo me quedo con el Chivas Atlas.
¿Por qué?
Porque creo que hay mucho.
¿Por qué odias a la América? Ya lo sabemos, pero ¿por qué?
No odio a la América. Deja de estar diciendo que odio a la América. De que esté muy en contra de algunas cosas que tú aseguras es diferente. Pero
¿cómo
no
qué?
En lo absoluto.
¿Cómo qué? ¿Qué cosas?
Es muchas, en que siempre lo quieres poner como el favorito en todo, realmente, y que cualquier partido que pierda ya es un fracaso.
Ya se cruzó de brazos, lo está haciendo enojar, sí. ¿Alvarito?
No, sí. Para mí creo que esa parte que dice Chelis de que Chivas a lo mejor con la desesperación no puede hacer un buen partido, sí, a lo mejor no lo puede hacer, pero puede poner el corazón, puede poner el coraje para hacer ese partido diferente. Sin tener que decir ganar este partido, ya estoy saliendo del lugar en el que estoy, no. Pero sí la gente obviamente querrá ver a unas Chivas realmente buscando ser mejor, ¿no? Para mí me gusta más.
La gente quiere ver eso, espera, o sea, como un acto de fe. Esperamos que las Chivas salgan a atacar, que Olivas no la vaya acá enfrente de un arco que mide 8 pies y 8 yardas. Que Alan Mozo no vaya a permitir otro centro.
No, bueno, es que si te pones así, pues también en todos los equipos el lateral no tiene que permitir algo o que un central no se vaya a equivocar. Pues eso sucede en todos los equipos.
En unos menos. Bueno, yo, por ejemplo...
En unos menos y unos más.
Yo, por ejemplo, que los investigo a todos ustedes, a Paco solo le recuerdo una falla de su grandiosa carrera.
No tendrías que investigar.
Solo una.
No, Álvaro.
Solo una.
No, Álvaro, no me agarré.
Al Tiva, con el Tiva no tengo llenadera, se me acaban las hojas.
No más investigado. No más investigado.
Bueno, lo que pasa es que no hay videos de todos los partidos de Paco.
No, pero sí. Hay en blanco y negro, pero sí hay.
Bueno.
Incluso hasta algunas fotos en periódicos ahí.
Los partidos de Jared ya se ven con mucho grano en televisión. Así, entre otras cosas. Siguiente, entonces. Chelis.
Dime, mano.
¿Estás trompudo o quieres beso?
No, échamelo.
Okay, perfecto. Nada más era duda. Si estabas trompudo, querías beso.
Aviéntaselo.
Ay, Dios mío, esta me encanta. ¿Quién tiene más posibilidades de meter gol en su respectivo clásico? ¿Dineno u Ormeño?
Dineno.
¿Por qué?
Para empezar, porque va a jugar.
Ok, es un buen argumento.
Y Ormeño, quién sabe si juegue.
Ok.
Y porque Dineno sí ha estado fallón, pero ha estado. Y Ormeño ha tenido una oportunidad de gol en el poco tiempo que le han dado. Una.
Ay, Chelis, me está avisando la producción que Dineno tampoco sería titular para este partido. Que Lilini le movería.
¿Y por qué pusiste Ormeño si te dijo que Dineno?
Ormeño no. Que Dineno tampoco.
No, pero ahí no,
pero ¿por qué pones ahí?
Círculo.
¿Por qué señalas a Ormeño si te dijo que Dineno?
¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas?
Escribe bien, mano. No seas trompudo.
Haz bien el círculo, por favor.
Okay. ¿O quieres más bonito el círculo?
Sí, o simplemente subráyalo.
Mira. Ahí está. A ver, ¿quién tiene más posibilidades de meter gol en su respectivo clásico? ¿Paco?
También Dineno, más allá de los minutos que vayan a tener.
Un gol en 7 partidos.
Sí, pero tiene ritmo, está metido, está. De Ormeño ni siquiera sabemos si tiene ritmo, no tiene ritmo, ha jugado muy poco. Las que ha tenido frente a portería no ha sido. No está fino, no está certero. Y como delantero eso te va generando desconfianza.
Jared.
Y creo que en ese sentido Dineno está por encima de Ormeño.
Yo coincido también que Dineno.
Si es que juega.
si es que juega.
Sí.
Y aún cuando jugaron los dos, el entendimiento que tiene el equipo hacia Dineno creo que es mucho más fuerte que el que el equipo de Chivas tiene hacia Ormeño.
José Luis Sánchez Solá.
¿Dónde o no?
Te pido toda tu concentración, por favor. Así como cuando nos vamos a comer a la cantina que nos gusta ir todos los viernes y te concentras en comer.
Pero yo nomás una cosa, o sea, aquí ya estamos dando por entendido que Pumas y Chivas van a perder.
Sí, pues a ver, yo te pregunté a ti, me dijiste que sí los dos.
No, pero es que ahí, a ver, o sea, ya perdieron.
¿Quién
no
sé corre?
Si la diferencia es si los golearon, sí, o no.
¿Quién corre mayor riesgo de ser goleado esta
jornada? ¿Quién le hace las altas?
Qué manipulador, sí. Álvaro, porque además tú le hiciste esa.
No, pero está buena. Es televisión, Paco, es televisión.
Está bien.
Me gusta que echarnos a la gente en contra, ¿verdad?
O a favor.
Por ahí ninguno.
No, pero ¿quién tendría más riesguito? Como tú dices tú, 41-59.
51-49.
¿Quién tiene riesgo de ser goleado?
A ver, Jared, dile tú.
Para mí, en este caso, Chivas tendría que ser Pumas.
¿Y Pumas?
Sí, porque Atlas entendemos que su fútbol tampoco se ha caracterizado por cada partido estar metiendo tres goles, más de dos goles.
¿Feliz?
Pocos goles.
¿Goleado?
Goleado.
Ninguno de los dos.
¿Pero quién tendría ese riesgo, esa probabilidad?
Si vamos a meter goles.
Sí.
Chivas.
Chivas, Paco.
Pumas.
¡Pumas!
Porque me imagino, a ver, tomando en cuenta que perdiera, ¿no?
Ok.
Si se va al frente, se desordena, desmotivado, desangelado, se pueden tomar mal parado.
Pausa en Fútbol Picante. Tras ella, ¿cuántos extrañan en la selección a Chicharito y a Carlos Vela? La MLS nos ganó con los nuestros. Sobre ausencia de Chicharito y Vela en el Tri, las declaraciones de Héctor Herrera, también jugador de la MLS. Ellos son un año mayor o dos que yo. Si fuera el técnico de la selección, claro que los llamaría. Chicharito es el máximo goleador y un referente en la selección. Vela es el mejor jugador mexicano, a mi punto de vista. Pero depende de él si quiere venir o no. Y vean, la Copa Mundial de la FIFA, se ve que no tienen ni idea. Chicharito es el máximo goleador de México en las Copas Mundiales de la FIFA. ¿Seguirá aumentando su cuenta en Qatar? Chicharito Hernández contesta con el emoji de quién sabe, ¿no? ¿O qué te digo, no? No ha sido mala la temporada del Chicharito, lo que pasa es que está en un muy mal equipo. 9 goles, un gol cada 192 minutos, 0 asistencias, 15 oportunidades creadas. Es el líder de los mexicanos en cuanto a goles se refiere. Carlos Vela, 7 goles. ¿Por qué su cuota goleadora disminuyó? Porque pues ya tiene, ocupa otras posiciones, ¿no? Como aquella campaña.
Lleva 8 asistencias, ¿eh?
Eso sí, lleva 8 asistencias y 56 oportunidades creadas. Héctor Herrera diciendo yo los llevaría. ¿No es esto una afrenta para el Tata?
Yo veo, sí.
Es una afrenta al Tata.
Y las que faltan para enero. Para las que faltan para enero. Esto todavía no es el Mundial.
No.
Y esto es una cosa para como lo cerrado que estaba Tata con jugadores con Tata, esto ya es como diciendo no te salgas de Huacal. Pues esto sí, en enero vas a ver cómo se va a destapar, porque así sucede.
Ah, o sea, ¿tú crees que se sepan muchas más cosas de las que ya sabemos?
Muchas más. Ahorita, este señor Herrera, que dijo una gran verdad,
sí,
que le reconozco que, bueno, nunca es tarde, y dijo una gran verdad.
¿Y necesita, Jared Borghetti, la selección necesita el Chicharito o no?
Sí.
Sí.
¿Por qué no? ¿Por qué no lo necesitaría?
No, claro que lo necesitaría.
No, para mí,
pero yo quería saber,
si bien es cierto que no está en su mejor momento, para mí sigue marcando diferencia.
¿Tú no sí hay, lo pondrías? No hay,
sí, sí.
¿Como titular?
No sé si como titular, pero sé que...
Pues nuestros centros delanteros no están bien, okay, hoy día.
No están bien, y ninguno de los que hay tiene el olfato goleador que el Chicharito tiene. Nadie.
Ok.
A Chicharito lo puedes meter 10 minutos, 5 minutos y te va a tener una oportunidad. ¿Cómo? Ni te imaginas cómo, pero la va a tener.
Si estamos en un partido crucial y en la banca está el Chicharito y tú...
Tus ejemplos son maravillosos.
Okay. Síguele.
¿A quién deberíamos meter?
A Chicharito.
Ah, ya ves, es la mentalidad del futbolista.
Oye,
mexicano.
Oye, nada, rápido, rápido. A ver, lo de Héctor Herrera...
No. ¡Eras tú, papá!
No, 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 porque él es goleador, porque él tiene más movilidad y porque es más joven.
Paco.
No, de que habla como si fuera analista de Héctor Herrera, que mis respetos.
¿Ya quiere estar acá?